Bueno, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación citó a Rogelio Frigerio, en su carácter de ex ministro del Interior durante la gestión de Mauricio Macri, para que preste declaración testimonial. La convocatoria se da mientras la comisión analiza la acusación contra los miembros de la Corte Suprema por el fallo de coparticipación a favor de la Ciudad de Buenos Aires que restó recursos al resto de las provincias. Está en línea el diputado nacional Marcelo Casareto. ¿Cómo le va, Marcelo? Gracias por atendernos. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes.
Bueno, ¿por qué lo citan a Frigerio?
Bueno, lo que está en tratamiento en este momento es un juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia por distintas causales. Una de las causales es un fallo asignándole más coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires en desmedro del conjunto de la Argentina. Y esto tiene su anclaje en un reclamo que hizo la Ciudad de Buenos Aires por un decreto que firmó Mauricio Macri y Rogelio Frigerio a inicio de 2016, en el cual, en ese momento, eran el jefe de gobierno y el presidente del Banco de Ciudad de Buenos Aires, que terminaban su mandato en la ciudad y hacía 15, 20 días asumían el poder nacional. Lo primero que hicieron fue firmar un decreto pasando la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires de 1,40 a 3,75. O sea que casi se triplicó la coparticipación. Y bueno, eso derivó en que en definitiva en este gobierno la situación se revisara, se trató en el Congreso, la asignación correspondiente, y la Corte dice que bueno, el decreto del actual presidente y la ley del actual Congreso no sirven porque se amparan aquellos decretos. Y es pertinente la declaración de Frigerio porque a poco de firmar aquel decreto en 2016, se reunió con los gobernadores en ese entonces e hizo una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en la cual reconoció que había sido un error el decreto y reconoció que habían asignado fondos de más. Eso lo puedes ver en YouTube en este momento, cualquiera de los que nos escucha. Entonces, si el propio que firmó el decreto dice que fue un error y fue un exceso la cantidad de plata que se le dio a Buenos Aires, que excedía claramente el monto correspondiente a la transferencia de la policía, es evidente que de ahí en adelante el fallo de la Corte Suprema va claramente contrario a derecho. Así que por eso se lo propuso como testigo, que declaren los funcionarios de las provincias, fiscales de Estado, ministros de Economía, y bueno, en este caso, el que era ministro del Interior, que firmó aquel decreto dándole dinero a la Ciudad de Buenos Aires.
A ver, para aclarar una cuestión, usted ha pedido, esto es a pedido suyo, la comisión ya lo citó, no sé si es así o no, y deberá presentarse cuándo, en caso de que lo haga.
Mira, la citación ya se hizo ayer. Lo que pasa es que en el calendario de la comisión, la presidenta va asignando los testigos. Ayer recibimos, por ejemplo, al subprocurador del Tesoro de la Nación, que habló largamente. También al director de análisis económico de la Corte Suprema de Justicia, que habló largamente. El día martes van fiscales de Estado. Bueno, está citado el ministro Maqueda, que ayer no concurrió. Bueno, el calendario no sé, la fecha no lo sé. Entonces ahí empezó un tema de que si es candidato, si no es candidato, si hay elecciones, si no hay elecciones. Qué sé yo, ¿viste? Del 2016 para acá, ¿cuántas elecciones ha habido, no? Y bueno, y en este año tenemos elecciones en agosto, en octubre, en noviembre, y ha habido elecciones en todas las provincias. Si es por no, porque es candidato y se presenta a elecciones, no va a declarar nunca.
No, le pregunto porque hay como una información confusa respecto de cuándo sería citado, porque se dice también que sería citado luego de las elecciones generales, pero eso no es ninguna certeza.
No, la verdad que eso quedó abierto para que la presidenta de la comisión disponga la fecha, pero en realidad lo importante es la esencia,
claro,
de que acá Frigerio era funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, fue diputado por la Ciudad de Buenos Aires, fue presidente del Banco de Ciudad de Buenos Aires, Macri era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando asumieron el poder, lo primero que hicieron fue firmar un decreto en favor de la Ciudad de Buenos Aires de manera desproporcionada. Y eso toma fondo de la nación. Y ellos dicen, no, bueno, pero las provincias no le afectan, pues estos son fondos nacionales. Claro, pero lo que pasa es que la Nación invierte en obras públicas en las provincias, en viviendas en las provincias, en hospitales en las provincias, en escuelas en las provincias, en rutas en las provincias. Y si vos le sacás el dinero a la Nación para dárselo a la Ciudad de Buenos Aires, evidentemente, si le seguís sacando, queda cero para distribuir en toda la Argentina. Entonces, de una manera evidente, estos son fondos de las provincias. Por eso los gobernadores se plantearon, la gran mayoría de ellos, en contra de este tipo de medidas, y por eso vamos a citar los fiscales de Estado y los ministros de Economía.
Marcelo, ¿cómo se ve ahí en la comisión, o por lo menos en diputados, esa situación, digamos, de que, qué sé yo, son citados los miembros de la Suprema, los cortesanos, digamos, de la Suprema Corte de Justicia y no van? A ver, me parece que ahora en breve van a tener una discusión más que importante, porque, digamos, a ver, la Suprema Corte de Justicia de la Nación participó, infirió en cada una de las provincias donde se metió en el medio, digamos, de un proceso eleccionario, y ahora en Buenos Aires está pasando lo mismo con el caso de Jorge Macri, digamos, ¿no? Donde van a tener que fallar, decir, no, mirá, este tipo, según la Constitución, porque ellos son unos grandes defensores de la Constitución, este tipo, según la Constitución, no pertenece a este lugar, a Buenos Aires, y si lo llegan a habilitar, es automáticamente quedan en, digamos, viste, pedaleando en el aire con lo que han dicho hace menos de un mes. ¿Cómo lo viven ustedes ahí en diputados? ¿Cómo se siente eso, digamos?
Mirá, yo creo que ustedes en los medios analizan la realidad y entienden de que el Estado tiene tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Lo que creo que tiene que quedar claro al oyente es que los tres son poderes del Estado. Y los tres son llevados adelante por dirigentes políticos. ¿Queda claro? Sí. No es que el presidente o los legisladores son dirigentes políticos y los jueces no lo son. Los jueces son dirigentes políticos. O sea, Rosati era intendente de Santa Fe, ¿te acuerdas?
Me acuerdo.
Internas, las generales.
Me acuerdo.
Maqueda fue diputado nacional, fue senador nacional por la provincia de Córdoba.
Sí, pero para ser cortesano no lo votó nadie. Esa es la diferencia con el presidente.
En ese momento no lo votó nadie. Lo que quiero expresar es que ellos utilizan el cargo que tienen en la justicia para hacer política, en este caso, alineado con la oposición. No sé si ustedes leyeron esta semana, si quieren les mando el link de la nota, salió simultáneamente en Clarín, en Infobae y demás, las causas sensibles que tiene la Corte Suprema de Justicia a despacho y que puede fallar en cualquier momento. Enumera 250 causas, donde dice, bueno, por ejemplo, la de Tucumán, que ustedes vieron, lo bajaron a Mansur, la de San Juan, lo bajaron a Uñac, la de Infran, de Formosa, que bueno, en definitiva, no pudieron resolver el tema, la de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que van por la reelección, que todavía está pendiente. Y así sigue, qué sé yo, la de la fiscal Goyeneche en Entre Ríos, para ver si la repone o no la repone en el cargo, el otro, y enumera uno por uno. ¿Sí? Tienen una medicina para cada uno, lo cual me parece que claramente es una extorsión, en el sentido de decir, miren el poder que tenemos, que en estos 250 temas le podemos dar por la cabeza a cualquiera, y sin control de nadie, más que los cuatro vocales de la Corte Suprema, que son dirigentes políticos, actuando en política. Así que, bueno, esto creo que es una actitud lamentable. Por supuesto, el juicio político está anclado inicialmente en cuatro causales: la coparticipación, el Consejo de la Magistratura, el 2x1 en caso de derechos humanos, la obra social, y después se siguió sumando otros elementos más. Ahora, por supuesto, Juntos por el Cambio, que utiliza la Corte Suprema como una herramienta política, está abrazado a defender a los vocales de la Corte, hagan lo que hagan, aunque descubran chat arreglando sentencias entre secretarios de la Corte con funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aunque quede demostrado palmariamente la intervención política que tiene la Corte Suprema.
Diputado, lo llevo a un tema de lo que sucedió en la Cámara en estas últimas horas, que bueno, hubo varias aprobaciones importantes y una que quedó ahí, en que intentaron aprobar desde la oposición, que es la modificación de la ley de alquileres, pero no lograron los votos para poder tratarlo. Pero dicen que lo van a tratar más adelante. ¿El propio Massa ha tenido alguna opinión respecto de la... en su opinión habría que cambiarla, la ley de alquileres? Usted sabe que hay alrededor de 9 millones de personas que están en esa situación, es una situación muy angustiante. ¿Cuál es su opinión en caso de que se trate el proyecto para modificarla?
Bueno, te hago una pequeña corrección. Uh-huh. Lo que planteó Lombardi no fue modificarla, sino que fue derogarla. Bueno, o sea, si vos tenés una ley de alquileres que protege a los inquilinos y vos lo que querés es modificarla, discutámosla. Ahora, si vos lo que querés es derogarla, como planteó Lombardi y Juntos por el Cambio, yo te digo no, porque en definitiva, si vos derogás la ley de alquileres, cuando vos tenés una relación, a ver, de trabajador con el patrón, ¿quién está en relación de ventaja?
El trabajador.
Patrón.
Entonces, si de ventaja, ley, de ventaja, sí.
En una situación de ventaja, el patrón. Entonces, si vos deroguemos las leyes laborales, lo van a cagar al trabajador, aclaro. Entonces, en una relación entre propietario e inquilino, ¿quién está en una situación de ventaja? El propietario. Si vos decís, deroguemos la ley de alquileres, lo van a cagar a los inquilinos. Entonces, si lo que nosotros planteamos es mejorar la ley, discutámosla, pero derogarla, no, de ninguna manera. No estamos de acuerdo y por eso perdieron la votación. Ahora, ¿quieren convocar a una sesión? Bueno, está convocada, de hecho creo que quedó para el 23 de agosto, se va a discutir, pero nosotros tenemos que defender primero al inquilino que está en una situación de que no tiene vivienda y de que sufre un montón de arbitrariedad de parte de los propietarios y en muchos casos de algunas inmobiliarias que no intermedian entre las partes, sino que parecen más agentes de los propietarios de los inmuebles.
¿Y por qué? ¿Por dónde iría la modificación según su criterio?
No, bueno, discutámosla con la modificación. Nosotros tuvimos un dictamen en relación a la periodicidad de los contratos, en relación a quién paga las comisiones, en relación a la fórmula de ajuste de los contratos en adelante, muchas cosas que hay para discutir. Y nosotros planteamos incorporarle, darle algunas ventajas impositivas para aquellos propietarios que ponen las viviendas en alquiler y no dárselas a aquellos que tienen las viviendas y las retraen de la oferta de alquileres. Bien. Eso es una de las cuestiones que tenemos que discutir. Ahora, cuando yo voy al Congreso me encuentro con 10 bloques que integran Juntos por el Cambio con 10 posiciones diferentes. Y la verdad es que yo pienso en aquel trabajador que está alquilando, que no sé, va a haber una necesidad de 3 millones de viviendas en la Argentina, y un montón más de gente que está alquilando, y que nosotros no lo podemos desproteger como plantea Juntos por el Cambio.
Bien. Bueno, también se aprobó la eliminación de la fe de vida para jubilados y pensionados. ¿Cuáles van a ser las alternativas que van a tener para poder corroborar esto?
Bueno, eso se elimina porque imagínate vos que tenés 7 millones de jubilados nacionales, más jubilados provinciales y demás. Bueno, esto es algo que pedían todas las organizaciones de jubilados, eliminar este requisito. Así que eso se aprobó por consenso. Venía el Senado y se incorporó el tema y se aprobó de inmediato.
Diputado Casareto, muchas gracias por atendernos. Muy amable.
Bueno, muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Un abrazo. Buen día. Gracias. Chau, chau.